se crió, de Campillo a Campo Frío, de volar a Sinasoa, por volver en el camino, la vieron hablando sola, y desde Niebla a Caraña, la palma para el monte, por Manzanilla y Villarreal, y a Luciana se fue.
De pueblo a pueblo. Todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Buenas tardes, pues un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestros pueblos, de nuestras cosas. Y hoy tenemos aquí a un amigo que ya hace un poquito de tiempo que no venía, y yo venía porque todos los años ha venido dos o tres veces, pero sobre todo una o dos, para hablar de Campandévalo, de la jornada de nuestro Andévalo. Y llevamos ya, pues desde que empezó la pandemia, sin poder celebrar estas jornadas. Él nos dirá algo para cuándo se han dejado, y también quiero que nos diga algo de la Feria del Libro y de esos viernes que se celebran en La Rábida. Feli es un historiador, pero yo creo que además de historiador es un hombre que sabe de todo, que está en todas partes, que todo el mundo lo conoce. Y no solo eso, que además de conocerlo todo el mundo, es muy querido. Yo creo que Feli, que nace en Aroche, tiene más de un pueblo. Aroche de nacimiento, Cabezarrubia, donde se cría, Santa Bárbara, donde lo quieren, y Huelva, porque es de Huelva por todos los costados. Bueno, Feli, la jornada la hemos tenido que dejar aparcar.
Sí, la jornada, llevamos pues varios años de pandemia. Y también, pues este año, pues hemos tenido algunas otras cuestiones, digamos, de enfermedad. Y seguro que las podremos celebrar en noviembre. Espero que sean en noviembre como siempre fueron, ¿no?
Hombre, este año se habían dejado para marzo, porque el pueblo creo que es Villablanca, ¿no?
Exactamente, el pueblo elegido es Villablanca.
Además, un pueblo consolero, un pueblo que yo he pasado mucho por allí, he ido también a vender allí a aquel pueblo, pero lo que me extrañaba a mí cuando hacían esos festivales, el folclore y demás, un pueblo pequeñito, para dar acogida a una cantidad de gente que venía, cada uno de su país. Y los primeros años aquello era muy bonito, porque aquello no había hoteles, y era en las casas particulares donde se quedaba la gente, ¿eh?
Sí, el modelo de Villablanca y de su festival de danza, que por otra parte es una de las actividades principales que hay en esta provincia.
Sí.
Y de las actividades más significativas y también más particulares, porque es el pueblo de Villablanca el que organiza ese festival, que aunque el ayuntamiento es el que está detrás, pero allí la gente tiene una colaboración, se pone a disposición del ayuntamiento y aquello es una auténtica fiesta, además de un movimiento económico de primer nivel, porque vienen pues grupos de danza de todos los países del mundo y de todos los continentes, ¿no?
Yo lo que me llamaba la atención, me ha llamado siempre la atención, es que al principio se quedaban en las casas particulares. Pero tú ten presente que vienen a lo mejor de países africanos, que el idioma ni por asomo, porque si viene todavía un italiano, más o menos te puedes casi entender. Si viene el portugués te pasa exactamente igual, pero si viene un africano, ¿cómo lo entiendes? Y lo meto en mi casa. Así que viene un grupo y yo tengo cuatro habitaciones, oye, tres le voy a dejar para que esta gente pueda descansar.
Eso fue al principio. Luego, no sé ya, con posterioridad, ya el ayuntamiento tiene alojamiento, sí. Y la intendencia, es decir, se preparan las comidas que las controla el ayuntamiento con los voluntarios y voluntarias locales, y tiene ya una infraestructura porque llevan muchos años trabajando el tema. Pero yo, que he vivido pues los dos últimos, bueno, he vivido más, pero los dos últimos, y que además pues he estado ahí con los mandamases del ayuntamiento y los he visto cómo se dejan la piel He visto cómo se hacía un centro de la danza maravilloso, donde se celebran exposiciones, conferencias. En fin, el Villablanca es un municipio del Andévalo, que lo vamos a decir ya, ¿sí? Que es un municipio del Andévalo, no de la costa, aunque
sí, mucha
también gente, el tema de la administración, es decir, pues esté más apegado a las poblaciones costa, de la costa, pero sin embargo es un municipio andevaleño.
Claro, está a 16 kilómetros de la costa ya.
Ahí está. Y es un municipio que tiene singularidades como uno de los mejores aceites de España y uno de los mejores panes. El sí, pan de Villablanca tiene una corteza de medio centímetro, ¿sí? Y es espectacular. Aunque me decía el alcalde últimamente que la empresa que lo hacía se ha tenido que marchar a Lepe, aunque sigue repartiendo el pan en Villablanca.
No será la Merced, ¿no?
No sé la empresa en concreto.
Porque en Lepe también hay uno que es muy bueno, un pan, que creo que es Nuestra Señora de la Merced, me parece. Mm. Bueno, la Feria del Libro, ¿cuándo, cómo, a dónde?
Pues la Feria del Libro este año la han puesto a finales de abril. Me parece que es el 19, cuando comienza de abril hasta el 26, casi el 19-26. Y se está organizando, habrá los stands de todos los años, de las instituciones, de las editoriales, de las librerías, en fin, que esperemos que se desarrolle por lo menos con el mismo éxito que el año pasado. La Feria del Libro, tú sabes que es otro espectáculo, sí, del saber. Es decir, que a veces tú no te acercas a una librería a comprar un libro,
sin embargo,
pero pasas por allí, por la Plaza de las Monjas, y compras el libro.
¿Tú vas a presentar uno?
Pues yo voy a presentar un libro que llevo...
Que lo podía haber traído.
Que llevo... No, porque todavía no está impreso, sino... Está en segundas pruebas, vamos a entrar, ¿no? Pero sí que yo llevo muchísimos años trabajando un tema que es los orígenes de la industrialización del cerdo ibérico en Jabugo y en la sierra. Y ese libro, pues, finalmente va a ver la luz este año.
Bueno, ¿dónde se empieza la industrialización del cerdo primeramente? ¿Es en Jabugo, como todo el mundo creemos, o es en Cumbres Mayores?
Mira, todo nació artesano.
Sí, no, ya eso lo sabemos.
Es decir, que todo nació de una matanza domiciliaria.
Sí, no, y los que somos de pueblo sabemos que hemos vivido esa...
Claro. Entonces, entrar en esa dinámica de decir dónde fue primero, sino lo cierto y verdad que los jabugueños, los cumbreños o los corteganeses, o los de Corte Concepción, pues han sabido crear una industria que ahora mismo es puntera en España, con un producto de una calidad extrema, bajo una denominación de origen protegida, como es jamón de Jabugo, que ha revolucionado por la gastronomía mundial.
Sí, la verdad es que sí, el jamón es apreciado en todas partes. Yo solamente conozco a una persona que no le guste, de todas que hemos conocido.
Claro, a mí me decía Sancho Derbe, el famoso médico de aquí que ya murió, que en paz descanse, pues Sancho Derbe me decía, dice, mira, yo del jamón, dice, no conozco a nadie que haya muerto de comer mucho jamón. Dice, ahora he visto varios que han muerto de no comer jamón.
Claro. Bueno, se hizo una prueba de jamón, creo que fue en Extremadura, en una casa de mayores, y se le fue dando jamón durante no sé qué tiempo para ver cómo afectaba al colesterol, y a todas esas personas me parece que le bajó. Yo no sé si tú te acuerdas.
Mira, hubo un estudio que se hizo en Cortegana por unos médicos de Cortegana, y se trataba de ver todas esas personas que tienen en la sierra 80 y tantos, 90 y tantos años, incluso la centena. Y durante unos años, ellos que están comiendo continuamente cochino, sí, o grasa, como dicen, están comiendo, pues, todos esos productos y en abundancia, Y al final del estudio, pues se llegó a la conclusión de que esas grasas que son insaturadas, ¿sí?, que eran buenas, y que la gente solía vivir muchos años, sobre todo aquellos que habían comido más grasa, que habían comido más cochino, siempre dentro de, ¿sabes?, de la moderación. Que no es igual comerse un trocino de tocino que comerse un zalenque de tocino.
Hombre, lo que pasa,
es diferente.
Lo que pasa que el tocino, a mí el que me gusta es el de entreverado, el de beta, ese que tiene carne. Cuando haces el pringón con el cocido, pero, eso es...
Hombre, esa papada, ¿sabes?, con esas betas que le pones un palillo y un trozo de tomate encima, que en Jabugo, por ejemplo, le llaman distraído. A esa tapa, ¿no? Distraído. Eso es espectacular.
Ya. Son muy buenos para tomarse el vinillo en las tascas de nuestro pueblo, que cada
condado,
vez menos tascas.
El vino del condado. Bueno, y de Santa Bárbara también. Hay una finca, ¿no?
Hay dos o tres que hacen vino para ellos más o menos y con una calidad extraordinaria. Lo que pasa es que nada más que para la familia, para algunos amigos y demás. Yo he probado algunos de esos y es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Otro, pues, ¿qué te voy a decir? Todavía estaban verdes, pero hay dos o tres que lo hacen muy bien, muy bien. Y ten presente que en nuestro pueblo, y en el tuyo también, en los tiempos de los años 50, casi todo el mundo tenía parras, ¿eh?, en el campo, y hacían el mosto suyo. En mi casa, por ejemplo, mi padre hacía el mosto. No sé qué demonio le echaba aquello en una garrafa, y él se lo tomaba.
Es que se ha vivido durante muchos siglos del autoabastecimiento. Sí, es decir, el vino, como pasaba con el aceite, que la gente tenía que sembrar sus olivares en los alrededores de la población, todavía quedan olivares, ¿no? Y cercados, como le llaman, por ejemplo, en la sierra, son cercados de olivo. Bueno, pues eso servía para el aceite del año, y con el vino pasaba lo mismo. Tenías una pequeña viña y
casi todo
servía para el vino del año.
Claro, tenías la viña. Es que las casas se autoabastecían porque tenía la chacina, pues ya tenía chacina para todo el año. Es verdad que en nuestros pueblos, y sobre todo en el mío, en los que se comían los lomos y los jamones, nosotros comíamos las paletillas, eran la gente de Tarsi. Yo siempre he dicho que la gente de Tarsi se comía lo mejor de los cochinos nuestros, pero la gente de Tarsi eran mineros y tenían un sueldo fijo a final de mes, y la gente de Santa Bárbara debían de sacar del cochino que mataban, no uno, sino se mataban, en mi casa se mataban 6 o 7 cochinos. Ya después nada más que era 1 o 2, pero al principio yo recuerdo en mi casa haberse matado 5 cochinos y 6 cochinos. Había que vender los jamones, porque después había que comprar la pana para los pantalones, la tela para las camisas y todo eso, y se había estado sacando de la tienda, fiado, había que vender los jamones para después pagar. Era...
La verdad que, mira, a la hora de enjuiciar el tema de la matanza, había una parte de la gente en cada pueblo, esto en sentido general, que tenía su matanza. Incluso la matanza la traía del campo, es decir, de fincas que tenían eso. Había otra parte que tenía algún guarro en su corral.
Sí.
Y había gente que no podía hacer matanza porque no tenía ni guarro en el campo, ni guarro en el corral.
Eso había.
Esa es la realidad. Y hubo una gran parte de gente que lo pasó muy mal porque todos los días salía a ver cómo comía. Estamos hablando del siglo XX, estamos hablando
de los años 40.
Hasta la llegada de la democracia. En fin, que estamos hablando de esa época para que la gente se ponga en el contexto. Pero sí que yo me he encontrado con gente que la he entrevistado para el libro, y me ha dicho que ellos no veían nunca un jamón, ni una paletilla, ni un lomo, sino que ellos si accedían al tocino, por ejemplo.
Ellos tendrían... Aquí está la señora ya. No, es que acaba de llegar Lola, la mujer de Félix Sánchez.
Así me releva a mí.
Vale.
Mucho hablar.
Venga. que la verdad es que había mucha gente que no lo probaban siquiera. Yo recuerdo, estamos hablando del año 50 y tanto, que la gente iba al rebujo, pero al rebujo a los higos. Es decir, que nosotros teníamos una higuera de 50 o 80 higueras y estaban las mujeres que, digamos, apañaban los higos. Pero después, cuando se variaban, y eso lo conoces tú perfectamente, algunos iban allá 5 kilómetros de lejos, ¿no? Y cuando se terminaban, iban esos que no tenían nada, ¿eh?, pues iban al rebujo. Oye, si cogían dos canastos de higo, pues estupendo. Bienvenida, porque yo estaba deseando... estaba deseando de tenerte aquí. No, no te da miedo, porque a mí sí que me da miedo de ti. ¿Se la ha cogido de allí?
Estos son, los problemas del directo.
A mí sí que me da estos problemas, que la invitada pues ha tenido un problemillo de mudanza y demás, y se ha incorporado un poquito más tarde, bueno, un cuarto de hora nada más. Hemos de decir que aquellos que quieran llamar o quieran ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo al 959-54-58-88. Pues tú sí que me das miedo a mí, porque no sé si te acordarás, creo que sí, hace 4 años, ¿eh?, cuando nos comunicaron, digamos, que lo que le pasaba a mi nuera, a los pocos meses, al mes quizá, o más o menos, se puso en contacto contigo, y después tú viniste aquí a la radio, yo te hice una sola pregunta y me dejaste en blanco por completo, no fui capaz, creo, que de hacer más preguntas. ¿Lo recuerdas?
Sí, sí. Recuerdo, pero recuérdalo tú la pregunta. Buenas tardes,
bueno, ante todo. Bueno, la pregunta no te la voy a recordar. Lo que te voy a recordar es la labor que estáis haciendo. Porque indudablemente yo tengo amigos que están yendo pues a dar clases de memoria y le cobran. Otros que están yendo a clases de mecanografía y le cobran. Otros que están yendo a aprender ordenador y le cobran. Es verdad que muchas asociaciones lo hacen gratis, pero la labor que tú y otras como tú están haciendo para esas personas que han padecido o que han tenido, no sé, porque tú, cuando yo te dije esa enfermedad, tú me corregiste.
Exacto,
me dijiste,
exacto,
que era una circunstancia.
exacto. Eso fue lo que más te quedaste ahí como diciendo que está diciendo esta mujer.
exacto, porque yo digo, jolines, si ella ha padecido esto, mi nuera lo ha padecido, y me dice que no, que es una circunstancia de la vida, y yo creo que os ha dado ala para volar, ¿eh? Porque, y sobre todo las mujeres, pues tengo amigos que lo padecen y que lo están padeciendo, y otros, por desgracia, que se han marchado. Hace unos días se me fue un íntimo amigo, yo no sé si tú lo conocerías, Baltasar Quintero, ¿eh?, que estuvo en la Junta de Andalucía, no me acuerdo qué puesto tenía, pero estuvo en la Junta de Andalucía, y al que tengo que agradecerle muchísimas cosas. Bueno, pues se ha marchado. Pero son las mujeres las que dais más fuerza, y me gustaría saber por qué. ¿Qué les dices tú a esas mujeres?
Bueno, de nuevo, me vas a permitir la licencia de rectificar el concepto, porque nosotros no tenemos un grupo que ayude a personas que, y no hablo de padecer, sino que por circunstancias de la vida conviven con una situación de salud, que no le llamo tampoco enfermedad, una situación de salud diferente al resto, diferente. Hay quienes tienen una y quienes tienen otra, o sea, pero bueno, te quiero decir que no estamos centrados, no, el grupo no está centrado en ayudar a las personas que tienen esa circunstancia de salud que se llama cáncer. Se trata del crecimiento interior, del crecimiento espiritual, en todos los sentidos, te pase lo que te pase. Partimos de una base, Antonio, una base que me resulta un poco difícil explicar así de momento, pero quizás si lo intento explicar, y por supuesto cualquier... Aquí lo importante, lo digo siempre en el grupo, no es avanzar a decir muchas cosas, sino lo poco que se diga, que se comprenda. El problema existe cuando tú haces de lo que te ocurre un problema. ¿En qué sentido? En que no lo aceptas. Sea lo que sea. Sea una dolencia de espalda. Sea un cáncer. Sea la muerte de un familiar. sea que se te caiga el jarrón más bonito que tienes, sea que no encuentras algo que se te ha perdido y te hacía mucha ilusión, sea lo que sea, en el momento en el que tú haces de eso un problema en el sentido de no aceptarlo, ahí ya se produce un espacio en el que empieza a la cabeza como a darte bucle, sea lo que sea. ¿Qué pasa? Que en el grupo tenemos personas que han tenido esa circunstancia de salud o de falta de salud, porque el concepto de enfermedad nosotros no lo tenemos, lo tenemos como el de salud. Puedes tener la salud completa o te falta algo de salud, pero de todas maneras siempre trabajamos por la salud. No tenemos el concepto de enfermedad, pero no porque sea una autocomplacencia, decir, no, me voy a autoengañar y es como si no tuviera nada. No, tú tienes lo que tienes. Tu circunstancia es esa. Asúmelo, céntrate en tu salud y tira para adelante. ¿Por qué? Porque lo que te ha pasado ya te ha pasado. Y dices tú, vale, te detectan un cáncer. Bien, pues tienes dos problemas. O sea, o lo aceptas y caminas hacia tu salud, o te encallas. Exacto. No se te va a quitar por encallarte, porque no. Por mucho que tú te agobies, lo único que vas a tener dos problemas, el cáncer
y el agobio.
Y el agobio. Con lo cual, si tienes una posibilidad de salvarte, no la vas a utilizar, porque estás agobiada. Y eso hace que todo tu cuerpo se cierre a toda posibilidad de salud. Con lo cual, tú te centras en el otro, en la aceptación. ¿Por qué? Pues porque es como si dices tú, esta pared no me gusta, vale, pero ya está hecha. Es que no me gusta. ¿Y la quiero tirar? Pues no la puedes tirar. No, es que no me gustaría tirar. Pues me voy a liar cabezazos contra la pared. ¿Qué puede pasar? Que te partas la cabeza. Pero la pared sigue ahí.
Sigue estando.
A lo mejor eres capaz de pasar al otro lado pensando. Es decir, tú dices, vale, la pared. Yo es que quiero pasar al otro lado y no puedo pasar. Quiero darme cabezazos. Y tú dices, pues te vas a partir la cabeza. Pero si tú te paras a pensar y asimilas que la pared está ahí, entonces cuando viene la solución, ¿por qué? Pues porque tú dices, vale, la pared está ahí. Y de pronto te acuerdas. Dice, pues yo en casa tengo una escalera que quizás poniéndole encima dos o tres peldaños soy capaz de saltar la pared. Pero eso lo haces cuando te tranquilizas. Mientras estás enconado, es imposible. Vale. De hecho, quien que diga quién no le ha pasado, que no encuentras algo, y es solo cuando te tranquilizas cuando lo solucionas. Cuando dices, ¡bum! Si está aquí, no lo veía. Pero porque quitas la preocupación.
Sí, tú me estás explicando un poquito cómo lo que dicen los chinos, si lo que te preocupa tiene solución, ¿para qué te preocupa? Y si no la tiene, ¿para qué preocuparse?
Pero es que es así, literalmente sí, cierto. Entonces, en el grupo, por ejemplo, hay personas que o no les pasa nada, considerando nada algo negativo, que o sea, no, están porque quieren avanzar espiritualmente, o personas incluso que acaban recientemente de perder a su única hija. Tenemos a una. Se preparó previamente para eso y le pasó y le ayudó muchísimo a recuperarse, pero sí, claro, a través de la aceptación. Entonces, por eso te digo que no estás centrado en el cáncer, estás centrado en tu crecimiento personal, en tu crecimiento espiritual, y de ahí ya todo lo que venga.
¿Te parece poco?
Es que la vida es eso, la vida es un aula de clases, Antonio.
No, pero todo
desde
el
que
mundo,
te levantas.
Pero todo el mundo, por eso digo que yo cambié, hay que agradecerte la labor que estás haciendo, porque todo el mundo no es capaz de decir, me pasa esto y tengo que seguir con él, porque no puedo quitármelo.
Claro, todo el mundo no es capaz hasta que se da cuenta de lo que ocurre, es decir, ya, hasta que tú te das cuenta, porque muchas veces, digamos que nadamos contracorriente, o sea, y incluso hasta la extenuación.
La gran mayoría, no aceptamos muchas veces lo que nos pasa.
La mayoría. Y nos creemos que resistiéndonos o haciendo la guerra por nuestra parte vamos a conseguir algo. Y no consigues nada cuando te das cuenta al final. Porque te puede pasar toda la vida anterior no darte cuenta, o de pronto darte cuenta que de que por mucho que tú luches contra corriente o hagas la guerra por tu cuenta o hagas, no consigues nada. Es justo al revés. Hasta que no te das cuenta de eso, no pega el cambio. Entonces, todo el mundo que necesita ese cambio, que lo ve venir, se busca esto. Hasta que, de una manera o de otra, por conocimiento de uno o de otro, al final das con un grupo así como el nuestro, que es del curso de milagros, que es de estudio del curso, y nada. Tú habías comentado antes lo de no cobrar, ¿vale? Hay una circunstancia que me gustaría reseñar. Yo respeto absolutamente, enormemente, la persona, por ejemplo, que es facilitadora del curso, que soy yo también, y que cobra. lo entiendo y lo respeto, porque hay personas que si se dedican absolutamente todo el tiempo de su vida a eso, de algo tienen que comer. Hay personas que se dedican a dar ponencia, a dar conferencia, a viajar, a preparar muchos vídeos por YouTube, etcétera, muchos que lo hay, y obviamente o piden la voluntad o...
Hombre, algo tienen
porque
que comer,
de vivir tienen que vivir, ¿vale? Otras personas, pero como en todo, habrá personas que tengan otros intereses, pero yo ahí no me meto. Pero, por ejemplo, en mi caso particular, yo estoy absolutamente agradecida por todo. A mí, el acceso al curso me vino. Me vino acompañado de muchas cosas. Y a mí me vino directamente de forma gratuita y con amor. De esa manera yo lo recibí y lo doy. Si, y si te digo una cosa, si en algún momento... se tuviera que, por ejemplo, tuviera que dar alguna conferencia o alguna cosa, si se cobrara algo, yo no iba a cobrar nada, simplemente sería la voluntad, pero para darlo a algo benéfico, por supuesto, a un comedor social, a lo que sea. Eso sí se diera el caso en algún futuro, pero que yo no, yo, mi grupo es absolutamente, por supuesto.
Aunque sea una pregunta, que indudablemente los grupos, aunque sean con cuatro personas, ya es suficiente, pero ¿cuántas? Sobre todo mujeres, que creo que tienen hombres algunos también, ¿no?
Sí, hombres algunos, sí.
Pero sobre todo mujeres, ¿cuántas personas tienen en el grupo?
Yo creo que somos 36 ahora mismo. Y de diferentes zonas, no solamente tenemos una de Murcia, tenemos de Sevilla, tenemos de Aracena, de aquí de la provincia, de Cortegana. Que por cierto, uno de los que va a Cortegana, de los de Cortegana, canta mañana en el foro, Antonio Reyes. Que si Dios quiere, bueno, iremos el viernes,
mañana, ya me han liado.
y bueno, hay muchas...
Yo también pienso ahí, ¿eh?
Sí, sí, lo sé. Y hay muchas personas, incluso date cuenta que esto se irradia a mucha gente, porque, por ejemplo, yo estoy, pero de las enseñanzas del curso se beneficia toda mi familia. De las enseñanzas del curso se beneficia toda la familia de Rocío.
Pues sí.
Incluido tú.
Sí, porque mi nuera irradia, digamos, una fuerza tremenda.
Tremenda.
Irradia una fuerza, no sé si todas son iguales, las que yo conozco más o menos, casi todas son así. Pero a ella le ha venido de maravilla. Ya ella de por sí tenía reaño. Yo sé que ese año, mi hijo, el 19, que si lo pudiera borrar, y que no se puede, ¿no? Pues era mejor borrarlo. Pero mi hijo estaba...
Sí.
Fatal.
Sí, lo tenía que encajar.
Mi mujer, fatal. Y cuando venía por la noche a casa, se venía abajo. Y vamos a ver. No puedes hacer nada si te vienes abajo. Esto es esto y hay que tirar para adelante. Yo sé que soy un poco bruto. Y digo, lo que está pasado, ha pasado. Pasado está. No tiene ya vuelta de hoja. Te cuento muchas veces lo del chino. Porque creo que las cosas pasan. Si pasan, ya no tienen solución, ya han pasado. Ahora, si puedes evitar que pasen, estupendo, pero se puede evitar. La verdad es que no, muchas cosas pasan. Si yo voy por la calle y me he caído, es que te has caído, me he caído porque he pasado por la calle. Si no paso, pues en esa calle no me caigo, no me hubiera caído en otra, ¿no? Lo que pasa, tiene que pasar. Pero siempre conviene decir eso. Ya ha pasado, ya no tiene solución. Vamos a intentar arreglar lo que ha ocurrido. Si me he partido un brazo, pues vamos a poner ahí lo que quiera que sea y a ver si se pone derecho.
Exacto, así es.
Yo es que quería, porque todos estos años siempre he pensado en esa entrevista que te hice hace 4 años. Me fui de aquí diciendo, pero ¿qué es lo que me ha dicho la Lola, la de mi amigo Félix, a que conozco y tengo que agradecerle muchas cosas? Desde el año 92 que fuimos allá a la televisión de aquí de Canal Sur, que no tenía ni puñetera idea de historia, y él me proporcionó, digamos, bastantes datos. Y desde entonces, digamos, pues cuando te conocí a ti y viniste aquí, digo, ¿qué es lo que me está diciendo esta mujer? No podía yo, porque esperaba que dijera, mira, es que esto está muy mal, porque es que, pobrecita, porque es que... Y fuiste al revés. Un abanico, como un calcetín que se le da la vuelta. Lo que yo pensaba que me iban a decir, no me lo dijiste, fue al revés. Todo lo contrario que podíamos pensar de una persona que tiene esa circunstancia.
Sí. Es que es justo al revés. Es que al ser humano, Antonio, le gusta vivir en el drama. al ego le gusta el drama, vive del drama.
O sea, la verdad es que sí. Que
vive del drama. Cuando una persona está mejorándose de lo que sea, y le dice a la gente, ¿estás mejor? Reclama que no. Sí, hombre, mejor. Y me duele este hombro, y me duele este pie, y me duele... O sea, el drama lo tienes que tener en tu vida. Porque fíjate lo que me ha pasado. En vez de centrarse en lo bueno que le está pasando, se centra en el drama, porque el ego es así.
Entonces, sí, casi todos somos
así. Claro, claro, pero no... En realidad, la clave está en confiar en Dios. Cuando tú confías en la voluntad de Dios, que es la única que es, porque las cosas pasan a pesar de ti y pasan a pesar de tu resistencia. Entonces no te resistas, acéptalo. Acepta lo que sea que te venga, porque lo que te viene es un aprendizaje que te viene. Entonces, si tú quieres aprender la lección y pasar de lección, tienes que aprender, tienes que pasar el examen. ¿Cómo lo pasas? Aceptándolo, confiando en Dios. Porque confiando en Dios es como únicamente sales de todo.
Sí, no, no, pero tú lo dices muy bien, muy bonito, pero todo el mundo no es capaz de hacerlo. Nos vamos al drama.
Claro.
Nos vamos al drama.
Claro.
Si a mí me duele una pierna, me quejo que me duele la pierna, ¿eh? Aunque tú me digas, oye, se puede quitar ese dolor, a lo mejor con masaje, pero no tengo dinero para darme los masajes. Pues me tengo que aguantar. Pero me duele la pierna y me quejo de la pierna.
Sí, sí, pero te puede doler la pierna y dices, vale, ¿qué me puedo hacer para aliviarme? ¿Me doy masaje? Pues me los doy. Sí, pero me sigue doliendo. Vale. ¿Qué me puedo hacer también? ¿Me puedo tomar una pastilla? Pues vale. Pero me sigue doliendo. Pues acepta ese dolor. Porque sí, no. Ese dolor ha venido... Ese dolor, ese, el de la pierna, el del talón, el del codo, ese viene para decirte, ¿me aceptas? Si me aceptas, me voy. Normalmente, cuando tú aceptas una cosa, se transmuta. Cuando tú estás intranquilo, inquieto, triste, con falta de paz, y aceptas esa falta de paz, dices tú, es verdad, es que estoy con desasosiego. Pues esa falta de paz se transmuta en paz, siempre. O sea, en cuanto aceptas, eso hace boom y te vuelve, tú lo has dicho antes, como un calcetín, te vuelve, te transforma.
Lola, tú lo dices muy sencillo, la verdad, ¿eh? Y da gloria escucharte, pero muchos de los que nos están escuchando no son capaces de decir, esta mujer lleva razón, pero no soy capaz de hacerlo.
Sí, pero tranquilo, tampoco hay que proponerse cambiar ni aceptar. El cambio te viene solo. Obviamente tú tienes que hacer tu trabajo, pero por ejemplo, a base de darte mucho golpetazo, a poco que pienses, dices tú, bueno, y de aquí para atrás, toda la resistencia que yo he tenido, ¿a mí me ha servido de algo? No, con lo cual el camino que yo estoy siguiendo es el contrario, no me sirve de nada. Y de pronto te viene, pum, te viene como una chispa y te dices tú, caramba, tiene que haber otra forma. O sea, la pregunta que tú te haces es, tiene que haber otra forma, esto no puede ser así. Y de pronto cuando tú te llega eso, a mí me llegó, y a mí me llegó de manera brutal, porque tú sabes además que a mí me llegó todo me ha llegado de manera bastante especial. Sí. Pero quizás me ha llegado de manera especial para dar testimonio. A mí, en mi vida desde pequeña, me han pasado una serie de cosas, de circunstancias, quizás más o menos especiales. En realidad todas son especiales, todas son iguales. Pero me las quedaba para mí porque, bueno, pues digo, pues no sé qué pasará. Algunas cosas extrañas, entre comillas, que no son extrañas, pero bueno. Pero ciertamente cuando a mí me pasó lo del pecho, la circunstancia mía del pecho, que fue un aviso, o sea, las personas que nos estarán escuchando ahora no les parecerá esto un cuento chino, bueno, que no pasa nada, la verdad es que no me importa en absoluto lo que piensen, en el sentido de si se lo creen las personas o no se lo creen, es indiferente, porque el mensaje es el que tiene que llegar, al quien le tenga que llegar, le llegará. Pero, ay, se me ha ido la cabeza ahora mismo, me he ido.
Tranquila.
Bueno, pues ya me ha ido lo que iba a deciros. Ahora mismo se me acaba de ir la cabeza, pero bueno, que...
No, está mandando un mensaje y tenemos que aceptar lo que nos manden, que no somos capaces de aceptarlo la gran mayoría, pero indudablemente, ojalá y todos pudiéramos echarte cuenta y captar el mensaje que nos estás enviando para esas pequeñas cosas que nos hacen la vida amarga, porque muchas veces nos amargamos por lo más insignificante. Oye, que he ido al pueblo y fulanita ha pasado por mi lado y ni siquiera me ha mirado. Con el favor que yo le hice, bueno, pues si ha pasado y no te ha mirado, pues que te mire otro día, no pasa nada. Que si otro día me mira y me dice hola, pues le saludo y ya está. Por lo malo es decir, pues mira, como me ha hecho esto, no la miro más. Y no tiene solución. Así que, ¿para qué voy a hacer eso? Voy a sufrir de esa forma. Yo tengo, me ha pasado, porque yo he sido viajante, y yo siempre digo, yo he recorrido 1,5 millones, me parece el cálculo mío, o un poco más quizá de kilómetros, ¿no? Entonces me he cruzado, y eso nos ha pasado a todos los que llevamos un coche, que se te ha metido uno, ¿eh? Y la gran mayoría, cuando se cuela uno por donde no debe, lo cazan. El pitillo, si pudiéramos, le metíamos el dedo para que saliera por la otra parte. Como si pegándole un pitillo, ¿eh?, y diciéndole una burrada, el hombre se iba a echar atrás y no iba a cometer el error. El error ya lo ha cometido. Por mucho que tú le chilles, por mucho que tú le pites. Yo tenía una cosa, a lo mejor era más hijo de su padre que otro. Si metían el error, lo único que hacía es con la mano y saludarlo. Digo, porque no me puede contestar, porque no le he pitado fuerte, ni le he dicho ninguna palabra. Y como él lo ha saludado, digo, ahora va más castigado. Ese David de ahora dice, oye, he cometido un error y este no me ha dicho nada. Encima todo, me ha saludado con la mano. Creo, era una forma de decir, oye, que has metido la pata. Pero no se lo decía con un pitido fuerte, ni acordándome de su familia, sino saludándolo con la mano.
Ahora te voy a decir yo algo con respecto a eso. Ahora ya me he acordado lo que te... el lapsus ese que tuve. Porque se agolpa muchas veces la idea en la cabeza. Lo que te estaba diciendo antes, lo que te quise decir, o quise decir, es que llega un momento en la vida, en mi caso, ¿vale? Que se han dado muchas circunstancias en mi vida que han sido extraordinarias. Pero cuando llegó lo del pecho, sentí dentro de mí que era un momento de dar testimonio. Ahí eso era lo que te quería decir. Por eso dije, habrá personas que digan, ¿cómo te van a avisar? Bueno, pues, que es indiferente. O sea, el testimonio es que me pasó. Y me pasó así. De hecho, yo te lo dije hace 4 años, que yo en mi informe médico, siempre en todos los médicos que me vieron, ponía mama asintomática. O sea, yo no tenía síntomas. Y cada vez que me preguntaba un médico, ¿se te ha detectado por una mamografía rutinaria que te tocaba? No. Ah, pues entonces, ¿que tenía un bulto? No. Entonces, si no tenía un bulto y no te tocaba una mamografía, perdona, pero algo se escapa. Y yo digo, y le decía yo a los médicos con humor, digo, ¿te lo digo? Dicen, pero claro, digo, pues ahí va. Me han avisado. Se ponía, pero ¿quién te ha avisado? Digo, verás, me han avisado. Ya está, ahí ya te está. Queda. Ahí, si lo quieres recoger, lo recoges, y si sí, no, pues no lo recojas. Pero, yo qué sé. Te quiero decir con todo esto que si tú depositas tu fe en Dios...
Tener fe
en cualquier cosa que emprendas.
Sí, no, porque no
y quiere... aceptar las cosas como vayan viniendo, porque van viniendo así porque tú tienes que ir aprendiendo. ¿Qué aprendes? La no resistencia, la aceptación de lo que ya es. Porque lo que es. Y es a pesar de ti. Y es a pesar de las circunstancias y es a pesar de todo. Con respecto a lo del coche que estaba diciendo, yo hubo un tiempo que sí pitaba como... ¡Anda, hombre, por Dios! Sin embargo, llegué ya a pensar, digo, en realidad, si es para eso, no lo hago. Pero si lo hago es para avisarle de que no vuelva a cometer el mismo error, vaya que se haga daño la próxima vez él o le haga daño a otro. No diciendo, es que hay que ver, sino simplemente digo, con ese aviso te estoy pitando para que espabiles, no te vaya a pasar algo.
Sí, pero no el pitío ese que...
No, claro.
No, pero de todas formas, cuando vamos en el coche, la gran mayoría de nosotros nos transformamos, cosa como son.
Queremos, hasta que te vas controlando.
Sí, queremos aprovechar el semáforo hasta el último segundo.
Sí.
Y al pasar semáforo nos pasa exactamente igual, ¿eh? Vayamos a ver.
Sí, sí. Vas cayendo, se cae en la inercia. El ego es así y vas cayendo. Pero a medida que tú vas siendo cada vez más consciente, y las personas que, muchas personas sabrán a lo que me refiero, a la medida que te vas haciendo más consciente, digamos que vas corrigiendo eso.
Sí.
¿Sabes? Por ejemplo, tú, por ejemplo, dices... suponte que tú me dices a mí algo muy desagradable, ¿no? Y ahí yo me levanto de aquí. A mí el ego que vive y habita en mí, siente las ganas de salir por esa puerta y pega un portazo.
Sí.
Pero tú ya te das cuenta de eso a medida que vas avanzando interiormente. Sí. Por ejemplo, nuestro grupo es mucho de trabajar eso y te das cuenta y dices tú, vale, vale. Antonio está pasando por ese momento. Me ha contestado así, pues no, de acuerdo, yo tengo la opción de o continuar, decirle que pare o salir por esa puerta, pero realmente no voy a darle rienda suelta al ego. Eso no quiere decir que no pierdas de vez en cuando los papeles, claro, sí, que no, los pierdes, supuesto. Pero los pierdes y te das cuenta.
Sí, no
los pierdes y te identificas con eso, sino los pierdes y te das cuenta. Y
los
dices,
papeles
tú,
los perdemos en un 2x3.
Los puedes perder, claro.
Bueno, aquí tenemos al señor aburrido.
Y lo tenemos callado, que ya es raro,
Que
ya es raro.
Pero ahora se estará dando cuenta por qué quería yo que viniera acompañado de su señora. ¿Sí? Porque
verdad,
yo tenía esta,
la verdad que,
esta pregunta
que yo
pendiente.
Que he estado cerca de esta situación y vivo cerca de esas clases, como ella le llama, o esas reuniones, para meditar y reflexionar sobre la condición humana, sobre los comportamientos humanos, sobre cómo se pueden volver las cosas del revés y sobre todo cómo ellas han encontrado un postigo donde hay una claridad que otras personas a lo mejor no vemos, ellas ven esa claridad y cómo disfrutan, porque yo soy testigo de verlas disfrutar. Y puede esa filosofía puede ayudar a muchas personas, que al fin y al cabo este ejemplo sirve para que pues muchísimas personas, hombres y mujeres, pues reviertan una situación que nos puede pasar a todos o que le está pasando.
Hombre,
a
yo,
muchísima gente, ¿no?
Yo lo puedo decir por lo que a mí me afecta y sé que Rocío creo que son los jueves, ¿no?
Sí, los jueves. Jueves sí, jueves no.
Sí, no, ya.
Jueves sí, jueves no.
Pues el jueves no sé a qué hora es. Ay, mi mujer, no la puedo llamar porque creo que está en el grupo, no sé qué.
En la reunión. Además que intentamos cuadrar el resto de la semana para que el jueves esté libre porque es algo absolutamente necesario. Entonces, no te puedes imaginar. Es que eso es para vivirlo. Es que eso es más alimento. Eso es alimento del alma. Eso es más alimento que lo que comes. O sea, tú sales de ahí con una serie de... Pero entre ellas y yo, o sea, es una comunión perfecta. Sí, y date que no, cuenta que muchas veces que no...
Tú digamos que eres el lazo de unión, quizás, ¿no? Del tronco del árbol, pero los demás ramas forman parte de...
Todo. Eso se forma un conglomerado, ¿vale? Muchas veces, fíjate hasta qué punto lo que te voy a decir. Yo tengo más o menos la reunión estructurada de la siguiente manera. Normalmente hacemos un poquito de meditación al empezar. Luego hacemos la siguiente pregunta de ronda. Yo me quedo para el final normalmente. Porque además cuando empiezo a hablar yo que soy muda, como dice mi marido, se casó con la mudita.
No. Eso no me cabe la menor duda.
Me quedo para el final, por prudencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fueron estos 15 días? Y cada una de ellas, la que les apetece, wow, que normalmente son todas, pues dicen, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido? No es, me comí un bocadillo de mortadela ayer. ¿Cómo te ha ido? Es, ¿cómo has enfrentado las diferentes, no problemas, circunstancias de tu vida? ¿Cómo has podido o no con ese ego que a todo el mundo le asoma? En fin, cada una dice, bueno, pues de entre todas las que somos, a lo mejor hay una que... se queda más tiempo hablando sobre cierto tema. Vale, resulta que yo, o el día antes, o la tarde antes, o los días previos, o los 5 minutos antes, yo he elegido como parte de la estructura de la reunión un vídeo que yo veo muchos, pero de pronto hay uno que dice, este. Eso lo hago antes de la reunión. Pues cuando pongo el vídeo, yo muchas veces cuando las escucho hablar, me río y ellas dicen, ¿de qué se estará riendo? Porque es que realmente cuando yo pongo el vídeo da respuesta a eso que una de ellas...
La ha dicho.
Tiene sometido aquí que no se... Y resulta que le está dando respuesta. Entonces, cuando terminamos ese vídeo y luego lo comentamos, porque esa es la siguiente estructura de la reunión, el comentar el vídeo entre todas, porque es súper participativo, entonces se echan a reír muchas de ellas y dicen, ¿cómo es posible? Claro, yo eso lo he elegido antes. nada que ver ni nada que saber con lo que iba a acontecer luego en la reunión, y sin embargo está todo absolutamente cohesionado. Claro, sale de ahí, que a ti se te pasa el tiempo volando, estamos casi 4 horas, 3 horas y pico, y bueno, con el corazón hinchado de satisfacción, de liberación de ego, sale de ahí y dice, Dios mío, deseando que llegue dentro de 15 días de nuevo a la reunión.
¿Y qué tiempo se lleva ahí en la reunión?
En la reunión, y porque ya decimos a parar, porque yo digo, Feli ya estará diciendo, Dios mío. Bueno, pues empezamos a las 5:30 y pueden darnos las 8:30, a las 9 menos algo, y estamos, ya digo, ya nos tenemos...
Tendréis que comer, digo yo.
Claro, claro. Yo pues, tengo un marido muy apañado y siempre me espera un tortillón de patata hecho cuando me das alegría. Pero no, pero que se te pasa el tiempo volando, porque como es tan absolutamente...
Pero la he hecho muchas veces por mediación de videocámara, ¿no?
La hacemos por Zoom.
Sí.
Por Zoom. Sí, por una aplicación que se descarga en el ordenador. Lo hacíamos presencial en los desniveles, al lado del santuario de la cinta.
Que ahora aprovecho yo para agradecerle a María José Pulido, a la concejala del ayuntamiento, aquella oportunidad que le dio a ella para poder compartir una sala allí y trabajar conjuntamente.
Sí, María José Pulido, yo no tengo el placer de conocerla, pero... Si alguien nos está escuchando y tiene contacto con ella, ahí va mi eterno agradecimiento, porque la verdad es que la pista nos la dio porque hubo una conferencia de Emilio Carrillo, que Emilio Carrillo también es facilitador de un curso de milagros en Sevilla, uno de ellos, y da conferencia. Y una de las conferencias que dio la Casa Colón de Huelva, pues la vimos a ella. Félix y yo fuimos a esa conferencia y la vimos a ella. Y luego, pues a la hora de necesitar una sede para podernos reunir, Félix se acordó de ella por aquello de que si vas a una conferencia, seguramente tenemos cosas en común. Y así fue. Rápidamente que Félix se lo dijo, con toda su amabilidad, nos facilitó ese espacio. Llegó el COVID y sí, todo lo que...
El COVID se llevó por delante. Todo
Sin embargo, aquello del COVID nos facilitó algo importantísimo. Y es que personas que no son de Huelva también puedan acceder.
Claro.
Porque antes estábamos solo las de Huelva, sin embargo ahora pues hay gente, ya te digo, hay una chica de Murcia, hay gente de Sevilla, que es la que ha perdido a su hija, ¿sabes? Y
sí, que son dramas, pero que hay que saberlos afrontar, porque indudablemente muchas se vienen abajo.
Sí, porque esta mujer se ha venido abajo, pero la hija, sabiendo lo que le pasaba, le decía, habla con Lola. No dejen las clases, porque la hija lo sabía. La hija no estaba en el grupo, pero sabía el beneficio tan grandísimo que recibía con esto. Sobre todo porque si tú no aceptas... Es que mira, hay una cosa importante. Si tú no aceptas, si tú no apruebas los exámenes, por llamarlo de alguna manera, a ti se te vuelven a repetir, igual que en las clases de los colegios. Si tú no apruebas un examen, se te vuelve a repetir. De otras circunstancias, pero de otra manera, pues se te vuelve a repetir. Porque no has pasado el examen. Entonces, tú desde que te levantas, pero eso a todos, ¿eh? No estamos hablando ya de cáncer, estamos hablando de la vida misma. Tú te levantas por la mañana y esto es un aula de clases. Todo lo que se te presenta, desde que se te caiga tu plato favorito y se te rompa, hasta que te den una mala contestación, y en vez de tenerle odio a esa persona, sabe comprender que esa persona está pasando por ese momento. Y saberlo perdonar.
Bueno, la verdad, Lola, que nos ha dado toda una lesión. Pero yo tengo una pregunta aquí que es fuera parte de todo eso. Lola Símbora, ¿de dónde viene ese apellido?
Pues tiene dos significados. Uno, el jocoso, que si le preguntas a mi marido te va a decir de todo. Que
bueno,
que
no, a él no le pregunto.
Te va a decir que cuando quiere mosquearme me dice, los bárbaros del norte, no sé qué, bueno. Entonces esa es la...
Espérate, no vaya de así, porque en el año, debía de ser los años 30 y tantos, más o menos 40, llegó una maestra a Santa Bárbara y era gallega, que después se casó allí, tuvo las hijas, el hijo y demás. Bueno, pues cuando le preguntaron, ¿para dónde vas? Dice, pues voy para Santa Bárbara. Dice, vienes de los bárbaros del norte y va ahora para los bárbaros del sur. Bueno, pues a ella no le resultó bárbaro, porque aquella mujer pesaba no sé cuántos kilos, 100 y pico, era toda, pero todos kilos de bondad. Una mujer extraordinaria. Y me acuerdo de esa pregunta. Bueno, explícame
pues,
de dónde viene.
Pues eso te digo, que el jocoso de mi marido te diría cualquier barbaridad para pa reír, ¿no?
A él no le preguntes.
Y a él no le preguntes porque no te va a decir la verdad. A ver, hasta donde yo llego, que una prima mía hizo investigaciones en los archivos y tal, parroquiales y de los registros civiles, hasta donde sé, no sé hasta dónde más, pero hasta donde sé, mi tatarabuelo llegó a Cartagena, que fíjate que es el sitio en donde mi hija ahora está trabajando, que desde aquí...
Que por cierto, sí, muy bonito, ¿eh?
Que desde aquí le he dicho que escuchara el programa, le he pasado el enlace, y desde aquí le mando un beso gigante y que la echamos muchísimo de menos, por si nos está escuchando, y a mi Félix también, a mi chico, a ambos. Bueno, pues, por lo visto, mi tatarabuelo llegó de Centro Europa a Cartagena en barco, desembarcó y se vino buscando no sé qué, supongo que o trabajo o el amor, no lo sé. La cuestión que llegó hasta Portugal, en Portugal se casó con una portuguesa y de Portugal se vinieron a Aroche a vivir y ahí se afincaron y ahí empezaron a tener hijos y los hijos a desperdigarse. Entonces, hasta donde sabemos, siempre hasta donde sabemos, los címboros que hay en España son todos de esa rama. Luego hay cimborá en todo el mundo. Por ejemplo, en Chile he encontrado mucho, yo ya he investigado por ahí, en Estados Unidos hay, ¿sabes? Porque ya, claro, se ha diseminado. El apellido en sí es una palabra, significa amigo, amigo, compañero, y está metido dentro del diccionario de Hungría y de Austria-Hungría. Entonces, si tú te paseas para
ahí... Húngara. Austrohúngara.
Bueno, o austriaca, tampoco hay que pasarse. No, bueno, porque a mí se mete mucho conmigo con eso. No, bueno, también digo, yo le digo a él, digo, venimos de la dinastía de Sisi Emperatriz, de los austrohúngaros, sí, claro. Ah, verás tú que he puesto a ponerse.
No, es que, sí, a mí también me gustaba saber de dónde venía mi apellido.
Sí, pues viene de ahí.
El escudero, por ejemplo, y estuve más o menos, no le hice una investigación como tú, yo nada más que llego a mi bisabuelo, pero que el escudero viene de Burgos, nace en un pueblo, Espinosa de los Monteros, y tiene una leyenda, yo no le digo historia, leyenda, y la leyenda es preciosa, muy bonita. Si tienes tiempo y eres capaz de buscarla por internet, lee la historia del escudero, que es muy bonita.
Pues sí, pues lo leeré.
Es preciosa.
Y nada, y ya te digo, personas que han viajado a Hungría, hay muchos restaurantes que se llaman címbora, porque es restaurante amigo. Como es una palabra en realidad,
sí, ya.
Pues nada, pues eso.
Bueno, Feli, pues a ti te hemos dejado para otro día.
Para otro día.
A ti te hemos dejado para otro día.
Esto es como decía el Litri,
el
en las tertulias, que decía, ¿diga usted algo? Y él decía, no, porque aquí hay mucho que escuchar. Pues eso.
Bueno, la feria del libro estaremos, veremos tu libro allí entonces.
Pues sí, espero que sí. También tenemos...
¿Pero lo tendrás antes del libro o lo tendrás...?
Algunos días antes, ¿no? Pero también lo que nos presentáis en Jabugo, que este año es capital gastronómica, como sabéis, y queremos pues hacer también una presentación allí, ¿no? Esto de los libros, ¿sabes? Vengo a hablar de mi libro. Esto es cachondeo. Cachondeo. Entonces, hasta que el libro pues no lo tengas en la mano, no tienes nada.
Bueno, pero cuando lo tengas en la mano, a ver si me da un telefonazo, no en la cabeza. Y porque el domingo estuve viendo una pequeña obra de teatro en mi pueblo y le dijo la pasante del doctor: deme usted un telefonazo y no se presente sin tener aquí cita ni nada. Y el hombre, cuando se fue, cogió el teléfono, estaba allí y se lo arreó en toda la cabeza. Yo que me haga una llamada.
Hombre, sí es bonito, es bonito.
Y vienes por aquí, lo presentamos.
La conjunción, que luego ya hablaremos de la conjunción que hubo siempre entre la materia prima y la industria. Es decir, entre los cochinos que se criaban en la finca de espacios, por ejemplo, como el Andévalo o la Sierra, y esa materia prima de primera calidad llegaba a los talleres, artesanales, que así empezaron, ¿no? Y después a las industrias, y se convertían pues en los productos que hoy vemos en cualquiera de las mejores mesas del mundo, ¿no?
Bueno, pues hemos llegado al final, 55, porque 5 minutos lo quiere el director para meter el vídeo. Venga, Lola, tú di lo que te parezca.
Quería decirle a las personas que nos estén oyendo que si alguien tiene esa inquietud por el estudio del curso, primero de todo que investigue lo que es el curso en sí, que lo pueden buscar en internet, un curso de milagros, que eso está a nivel mundial, su estudio, y que en Huelva tenemos nosotros nuestra asociación que se llama UCDM Huelva. Pueden entrar en Facebook, buscarlo, UCDM Huelva, lo creé yo. En Huelva, vamos, ese es el nuestro, te quiero decir. Y a partir de ahí se pueden poner en contacto conmigo o con cualquiera de las que estemos y incorporarse si les parece, si les gusta, si sienten esa inquietud. Esto no tiene puertas, está abierto a cualquier persona y, por supuesto, como tú dijiste antes, es absolutamente gratis, que no tienen nada de... ¿Vale? Entonces está la invitación para quien quiera.
Muy bien, Lola, pues muchísimas gracias, ¿eh? Yo tenía ganas de estar un rato aquí contigo para que nos contara un poquito de todo esto, porque la labor es muy bonita. Y al amigo Feli, gracias, pero ya sabes que cuando ese libro lo tengas, tienes que venir por aquí, tienes que traerle uno al director, que está coleccionando todos los libros que se presentan aquí, ¿eh? Y ya te lo digo, no vaya a decir, no, es que la tirada es muy corta, es que no manda nada más que 4. No, no te paga nada, tú. El director dice, aquí no se paga nada, aquí viene a presentar el libro y le dejamos hablar del libro, pero para que traiga uno para la colección.
Se trae con amor.
Todo se andará.
Bueno, pues nada, hasta el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches y a pasarlo bien.
A pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.